Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @ Radio Cultura BA.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con el país y los escritores, novena temporada, capítulo 436. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial, es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, pero vamos a hablar con un músico, compositor, amigo, un poeta, Alejandro Ávila, quien conocí hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, y que bueno, ha desarrollado una trayectoria, es un tipo impresionante, del cual además soy amigo. Buenas noches, Alejandro, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo, querido? Gracias por esta presentación y siempre es un placer estar en todo lo que haces, vos también. Así que buenas noches para todos.
Sí, en la época de Daloquio que te conocí, hace bastante tiempo.
Hace mucho tiempo, cuando trabajábamos ahí, Daloquio trabajaba en GLD, Música y Marketing, que era una compañía discográfica. Ahí nos conocimos.
Y viniste, me acuerdo que viniste a la vieja Radio del Pueblo, que estaba ahí en Rodríguez Peña y Corrientes, ahí hicimos el primer capítulo. Pero bueno, son historias eso. Ha pasado mucho agua bajo el puente y has desarrollado una trayectoria. Además, te veo que tenés una idiosincrasia de vida muy especial, ¿no?
Y sí, yo creo mucho en el hombre que trabaja con el arte. Más que el artista, digamos, que va de la mano, ¿no?, de los hechos, del hecho artístico, de las presentaciones, sino que, bueno, uno creyó en ese camino, ¿no?, de elección, de trabajar en uno y de tener esta posibilidad de embellecer la vida por medio de la canción, de la poesía. Y bueno, eso es lo que me da alegría y lo que me da paz. Entonces, es un motor que vas expandiéndote y eso es lo que hago. Por eso me mantengo, por eso estoy contento, agradecido a la vida de poder seguir sacando cosas que uno tiene adentro, ¿no? Que tienen que ver con la gente, que tienen que ver con el hombre de a pie, de a caballo, con el hombre, ¿no?, que sufre, diría Cortázar. Y bueno, por eso me ves en actividad, creando música. Eso es lo bueno.
Claro, claro. ¿En qué época empezó tu romance con la guitarra? Porque vos tenés un romance con la guitarra.
Sí, yo creo que, mirá, la primera vez que yo me encontré con el sonido de la guitarra fue a los 8 años. En la estancia La Estrella, ahí mi padre era encargado de la estancia, y me encontré con un peón llamado Adán Nievas. Uh-huh. Ahí fue el primer encuentro que yo vi, digamos, esa presencia, ¿no?, que es la música, como la poesía. Decía Roberto Juarroz, la poesía es como una presencia. Y bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo con la música. Cuando escuché la guitarra sentí que era impresionante, un sonido que no era de acá, que no era como terrenal, algo sino que venía, era un sonido sanador para mí, revelador y que me daba tranquilidad. Y bueno, y le dije a mi padre que quería seguir quería aprender. Y bueno, y ahí sí vino el romance, como bien decís vos, pero bueno, después te da mucho más cosas que la guitarra te va dando, tantas cosas bellas que bueno, que hacen ampliar la mirada, ¿no? Aquel que la agarró y que la tomó con responsabilidad y que sigue este camino, es un mundo muy, muy como el que te decía al principio, un mundo fantástico, ¿no?, de tener esta posibilidad de poder expresarte con un instrumento. Así que bueno, desde niño me encontré y hasta el día de hoy sigo manifestándome y comunicándome por medio de la guitarra y de la voz.
¡Qué maravilla! ¿Comenzaste solo, sos autodidacta o fuiste profesor, estuviste maestros?
Mirá, yo al principio con Adán, con este peón, no anotaba nada, aprendí autodidacta. Yo creo que la música viene de adentro, ¿no? Yo creo que viene de mis ancestros, de mis abuelos. Hay ahí como un cierto, como algo que bueno, que Dios elige a veces a ciertas personas para hacer música. Por supuesto, después mi padre me mandó a estudiar música. Pero bueno, eso me amplió, me dio como alas eso, ¿no? Yo tocaba mucho de oreja, de oído, intuitivo, pero después me encontré con grandes poetas, que como Fernando Sor, como Carulli, Abel Fleury, Paco de Lucía, Segovia, qué sé yo, la música te va ampliando, ¿no? Es como la paleta del pintor se va llenando de creaciones, de colores, y bueno, la música pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. A medida que vas conociendo distintas músicas, te vas enriqueciendo. Y eso es lo que me trajo la música clásica, y bueno, eso me dio otro panorama. Pero yo, en realidad, sigo creando de oído, sigo sin anotar, no leo partitura, es algo, y cada vez toco más intuitivamente lo que siento, ¿no? Una obra, uh-huh, de esta manera que la gente nos está escuchando, una obra, por ejemplo, yo toco, suponete, el tango La Yumba, nunca la toco igual. No es una partitura, entonces, bueno, uno, esa forma de tocar la guitarra, ¿no? De que tiene que ver con del entorno, cómo siente en ese momento, es como vos, los programas, ninguno sale igual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el interlocutor, con quién estás charlando, de qué estás charlando. Y bueno, y la música tiene que ver con eso, ¿no? Con algo que es un hecho creativo que sale en el momento, que sale de esa energía que está flotando en el ambiente en ese momento.
¿En qué momento te diste cuenta que, además de tener un romance, la guitarra podía ser un medio de vida?
Mirá, yo no sé si la gente te identifica, ¿no?, con el músico. Yo no sé si hubo un momento en mi vida en donde un paisano me dijo, pero ¿qué más le va a pedir a la guitarra a usted? ¿Qué más le podés? La guitarra me ha dado tantas cosas que yo no sé si es un medio de vida. Sí creo que es una herramienta, más que nada, una herramienta para mí que ha sanado y a su vez ha servido para sanar a aquellos amigos que he tenido a mi alrededor, para embellecer en ese momento el espacio, como hemos compartido con vos momentos. No es lo mismo estar charlando de asuntos a que aparezca una guitarra o que aparezca una música. Ahí hay algo que tiene que ver con el misterio, y yo no sé si lo tomé realmente por eso. Hoy sigo generando un montón de cosas. Si lo hubiera tomado como un medio de vida, ya sea como económicamente o digamos algo que no podría vivir sin ella, no, yo creo que he venido trabajando en eso, que bueno, que creo que es un hecho creativo, una herramienta de sanación, y también se la enseño a mis alumnos, ¿no? A los alumnos, la gente que viene a aprender también, que sea más que nada una herramienta de sanación la música. Creo que pasa por ahí. Entonces uno no espera nada, solamente poder sanar uno, ¿viste?
Claro.
Y me parece que lo encaré por ahí a la cuestión.
Tuviste padrinos en tu carrera musical, porque vos sos un músico profesional. Más allá de lo que genera en tu ser la guitarra, sos un profesional con discos grabados, muy relacionado con el ambiente del folclore. O sea, evidentemente tenés una trayectoria importante dentro de la música nacional. Tuviste padrinos, yo sé de uno que te ayudó mucho, que fue Argentino Luna, por ejemplo.
Sí, yo creo que fueron gente que a uno lo ayudan, como a todo en la vida. Uno va abriendo puertas cuando ve que alguien tiene cierta condición, y bueno, pero más que nada fueron amigos que fui disfrutando, y bueno, ellos sí, en el caso de muchos, ¿no? Pues también locutores como Marcelo Simón, como Julio Marvis, gente que en algún momento veían a un joven que hacía las cosas con responsabilidad, y bueno, eran gente que te daban una mano, que te daban una mano en lo que respecta a la difusión, con abrirte las puertas a la televisión, el negro llevarte a una compañía discográfica. Sí, de eso tuve la suerte de primero, más que nada, como Luis Landricina mismo, esa gente, primero tuve la suerte de ser sus amigos, a pesar de que yo vengo soy más joven que ellos en ese momento. Pero bueno, como Di Fulvio, como Falú, como Jorge Milicota, de todos ellos fui amigo. Y bueno, y al ser sus amigos, por supuesto, se armaba algo y gente que te tenía en cuenta, ¿no? Creo que más que eso, a mí también me encantó ser amigos de gente que eran importante, ¿no? Para nuestro cancionero, no solamente popular, sino para que yo, como hablar de Luis Eduardo Aute también, de haber tenido una amistad con él, y de otra gente que no tiene que ver con el folclore, sino con la música en sí, ¿no?
Yo creo que no es solamente el folclore, sino con la música en general, porque vos tocas la viola impresionante y cualquier género musical.
Sí, yo escucho músicos que no, por supuesto que no tienen que ver con el folclore. Para mí la música es universal y me parece que es importante aprender de todo. Yo le digo a mis alumnos, se aprende escuchando. Uno tiene que escuchar no solamente a Atahualpa Yupanqui o Oscar Cardoso Campos, sino que tiene a Mark Knopfler, Eric Clapton, Peter Gabriel, qué sé yo, miles de gente, Paco de Lucía con el flamenco, gente que te expande, gente que te lleva a otras zonas, y que nosotros en definitiva venimos de ahí, porque la música son siete notas nomás, la música do, re, mi, fa, sol, así, y dentro de eso es el universo, es el gran universo musical. Yo creo que cuando más tenés influencia de diferentes ritmos, creo que más te enriquece y el viaje es mucho más lindo. Es como decir, yo conozco solamente de acá a Verónica, y bueno, en la música, si vos conocés el camino de acá a Verónica solamente, bueno, te perdés el camino que hay a Jujuy, a Coro. Cuando tenés la posibilidad de poder ampliar la mirada y tener más conocimiento de las situaciones o del misterio como es la música, es buenísimo, más te enriquece, y después, bueno, de eso lo tamizás y bueno, uno ahí va teniendo herramientas para poder hacer músicas diferentes y con otro vuelo.
Claro, sí, el hecho de ampliar, yo escucho mucha variedad musical, mucha. Por ahí no escucho reggaetón que no me gusta, no escucho cumbia, hay muchas cosas que no me gustan y no las escucho realmente, pero sí.
Son manifestaciones, yo las respeto porque yo las consumo gracias a mis alumnos. Son respetables porque tienen que ver con, es como decir, bueno, por supuesto, ya no hay chicos que escriban como Rilke, ya no hay chicos que escriben como Cortázar, como Borges,
como porque Spinetta,
bueno, la vida, claro, ya no componen música como recién lo escuchaba Nico, que hablábamos en la charla de lo que es los operadores nuevos, los operadores de antes, claro, eran otras herramientas, eran a ver la vida un poco más expandía la vida, y sosteníamos mucho más el tiempo antes que ahora y todas las urgencias, ¿no?, que tenemos. Pero me parece que bueno, que es una manifestación de lo que estamos viviendo. Y bueno, está bueno eso, porque también un poco uno, aquel que es profundo, puede discernir, y bueno, está buenísimo. Si no, no podría abrazar cosas que a uno le gustan. Está bien, son respetables todas esas músicas. Lo importante es profundizar y, como yo digo, conocer mucho más que una sola cosa, que conocer rap o conocer reggaetón o... Bueno, conocé también lo que es el flamenco, lo que es la bossa nova, lo que es el candombe, lo que es la milonga. Yo le hago eso a los chicos. A mí me vienen con Wos, me vienen con Aristimuño, y yo le digo, bueno, pero ¿escuchaste algún día a este músico que se llama Rubén Rada, poner el negro, lo escuchaste, con el candombe? ¿Escuchá a Luis Eduardo Aute? ¿Escuchá Y bueno, ellos ahí aprenden, ¿no? Hay una cuestión de que, bueno, de que hay que conocer un montón de cosas. Y bueno, ahí poder elegir.
No, está bien, está bien. Yo he pasado por todas esas vertientes de los músicos uruguayos. Soy muy amigo de Jabor, que hace muy buena música. Aldo Rado lo he conocido, lo he tratado mucho. Pero está bien, está bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes vamos a hablar de la actividad actual. Estamos charlando con Alejandro Ávila, un capo de la música argentina, aquí en este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
este sal humedece mi piel. Mira, quiero la duda antes que la cordura. Vida, poesía que se alimenta de la muerte. Vida, me hablas y hoy he muerto. Cuando bajo tierra germine mi semilla, ante los ojos de aquellos que me piensan, va la vida, con aquel que silencioso vuelve a casa, yo lo estaré esperando en la clara. Junto a la vida.
Compartimos el país y los escritores. Hoy un programa musical, bueno, mis programas siempre tienen música. Cada programa de los que yo diseño, estamos charlando con Alejandro Ávila, tienen una corriente musical distinta. Pero bueno, hoy está engalanado, como decían, hablando de otros tiempos, los locutores de otras épocas, con la música propia de Alejandro Ávila. No te paras nunca con la creación, Alejandro. Qué manera de crear, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que, y bueno, pero es como la vida, uno no debe parar más allá de las circunstancias y las cuestiones, cada uno sigue viviéndola, ¿no? De qué manera, aquel hombre que trabaja en el campo, vos con la radio, viviendo en Verónica, escribiendo, creando, y bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Uno creo que a medida que van pasando los años, el tiempo se va volviendo receptivo, y tiene ganas de contar cosas, de pegar el grito, ¿no? De apretar el miedo en la garganta, como decía Alfredo Zitarrosa. Y bueno, a mí hay una gran vertiente que no puedo estar sin crear o sin hacer música. Uh-huh. Así que bueno, eso me lleva a crear, ¿no? Y a tener varios proyectos con lo que nos gusta hacer, que en este caso es cantar y la música, y tocar la guitarra.
Bien, además tenés ya publicados ¿cuántos discos?
Y no sé, entre DVD y disco debe haber 12 discos. Lamentablemente ahora ya no podemos tener los discos abajo del brazo, qué sé yo, ojalá que vuelvan ahora los vinilos, pueden volver los discos, pero bueno, es todo colgado en la nube, ¿no? En lo que se dice Spotify, todo eso, donde ahora va a parar la música, ¿no? Sí, bueno, ahí tengo un EP, Alas de Colibrí, tengo una creación, una banda de música que se hizo para una película llamada Sarcófago, de Guillermo Chávez. Después ahí tengo El Mal de la Piedra, que es una obra de Blanca Domenech dedicada al Valle de los Caídos en España. Y bueno, varias otras cosas más, música que he ido creando ahora últimamente, ¿no? Ya no salen discos físicos, sino que sale en las distintas plataformas que hay de online, ¿no?
Uh-huh. ¿Llegaste a tener vinilo?
No, llegué a tener CD, el CD.
Sí, sí.
Que viste que vas a comprar un auto y ya no viene con CD, ya los CD que te sobraron ya ahora... es más, yo ando buscando algún equipo que tenga que vas a comprar un equipo de audio y no tiene para CD.
Claro, hay que tener bueno, yo tengo completo, cinta abierta, para cassette, tengo todos los formatos, porque bueno, tengo música en todos esos formatos. Pero sí, son distintas plataformas. Y mirá, yo creo que a mí me gusta el disco físico y el libro físico, pero cuando publiqué mi primer libro digital y vi que se vendían en países tan lejanos, me di cuenta de la importancia que tienen las plataformas, ¿no? Es decir, vos sentado, no sé, estuviste en Henderson en una época, bueno, los lugares que vos transitás, como yo, que transito Verónica, Rodríguez, la capital, o estuvimos ahora los últimos 4 meses en Italia, grabamos 4 meses de allá, todo hecho a raíz y a partir de tener la chance de usar las redes, de usar internet, ¿no? Pero es totalmente cierto lo que vos decís. Yo creo que tiene una repercusión impresionante, pero bueno, la otra parte, la del formato físico, a mí me encanta. El libro en físico, el CD en físico y bueno, el vinilo, que hay una fábrica en Argentina que está funcionando bastante bien. Lo que pasa es que el vinilo se ha puesto un costo imposible para la gente.
Es lindo este tiempo en que vivimos, por eso digo que todo, que uno no tiene que... Es hermoso porque lo perdido no es el paraíso, sino lo perdido es el asombro por momento. Entonces a los jóvenes, a aquella gente, la vida sigue siendo la misma, seguimos sintiendo, seguimos haciendo las... seguimos con esto de poder elegir... Y bueno, eso es lo maravilloso, ir a YouTube y encontrarte con la historia y la vida de mucha gente que para uno es un gran referente, o verlos ahí, no solamente con lo que es la poesía, la música, sino con películas, con el cine, eso es maravilloso. Y esto que vos decís, ¿no? Poder escribir un libro y que salga online, que lo pueda estar leyendo en la India, en otros países que jamás podríamos haber estado físicamente o haber viajado, tener la posibilidad de esa, es maravilloso. Hoy lo que hace la música, el estar acá en Buenos Aires y que te estén escuchando en otros países, es fantástico eso, ¿no? Es muy lindo.
Sí, es lo que ha traído el siglo XXI, ¿no? Todo esto que viene de antes, pero bueno, el siglo XXI ha reafirmado todo lo que tiene que ver con la difusión mundial, porque bueno, los programas de radio se escuchan en el mundo entero, es impresionante, yo me escuchaba, la diferencia horaria a veces te mata, pero yo me escuchaba ya tantas veces en Europa, recuerdo un año nuevo que pasé en el pueblo de mi abuelo, que cuando salimos, que era 5 de la mañana, era el horario que estaba saliendo el programa de este programa, y una sensación tan especial ir por las calles donde nació mi abuelo y escucharme, era una cosa única. Y eso se logra gracias al internet, es decir, no hay mucha vuelta con ese asunto.
Sí, es hermoso, por eso te digo que es un momento muy, muy, muy lindo, cosas que bueno, que son distintas formas de comunicación, Yo le hice un tema hace muy poquito, es lo nuevo que te quiero contar, que se llama Estéfano. Uh-huh. Es una obra que le hice a un niño de Goya, Corriente, hace 15 días atrás. Y es un niño que me pareció que tenía 10 años, Edgardo, pero con una apertura y una luz en los ojos, una forma de expresarse, de que bueno, que nosotros ni por las tapas, ¿no? Teníamos esa manera de expresar, porque por supuesto, él estaba conmigo, yo 50 años y él 9 años, y la forma de comunicación, la forma de dar un abrazo sin conocer al otro, eso me llamó tanto, pero tanto la atención, y a su vez me hizo recordar a ese niño que fui corriendo a los panaderos en el campo, que me sensibilizó tanto que le creé una canción que se llama Estéfano. Uh-huh. Y bueno, esas son las cosas hermosas que nos pasan hoy en este tiempo también, como nos pasaban antes, ¿no? Pero bueno...
No, sí, está bien.
Por eso uno sigue creando, sigue haciendo radio, sigue embelleciendo el mundo de la manera en que uno lo puede hacer, y eso es lo maravilloso.
Tuviste una buena época con Moebius, ¿cierto?
Sí, es hermoso. Yo he tenido una gran suerte, que es haber compartido la música, porque es ella, no es ni el mono ni yo, los genios. No existen los genios, existe la genialidad, que es la música. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hacer música entre los dos, que se llamó el dúo ese, Moebius, y que bueno, ahí realmente no ensayábamos, tocábamos, fue maravilloso. Es una forma distinta de hacer música que te baja en el momento, y bueno, la improvisación, ¿no? Y bueno, eso también tuve la gran experiencia de poderlo hacer y quedaron registros. Ahí creo que te mandé algún par de temas como Walking Blues de Robert Johnson.
Sí, hay en YouTube también, ahí en YouTube hay registros.
Es un blues con chicharrón, hermano. Hay una, entre blues y chacarera parece, ¿viste? Ese sonido hermoso, todo está relacionado. Por eso digo que uno debe amar todo, ¿no? Y bueno, y profundizar y bueno, poder hacer lo que uno siente es lo más importante. Vamos por ahí.
Bien, ¿y la canción de Stefano qué dice?
No, es la música de Stefano es una canción que empieza muy alegre, como ese niño que está corriendo por el campo los panaderos, o está corriendo el vacilar de una mariposa, un niño de 9 años, y después de ese regreso del campo viene todo sucio, con las rodillas negras, entra a la casa y se encuentra con sus papás dialogando de sus asuntos, y uno los escucha atentamente, y por momento vuelve cuando el papá lo llama, lo sienta a la falda y le empieza a contar un cuento, y es la historia de un niño que está viviendo lo que el mundo le depara, ¿no? Y es eso, después es ese niño que escucha con alguna preocupación a su madre, y todo eso lo refleja la canción, Stefano, pero por sobre todo es derramar alegría, que es lo que hace un niño en la canción, ¿no? Derrama amor, alegría, ese abrazo sin saber quién es el otro, sin medir, eso, todo eso tiene Stefano. Y bueno, eso son mensajes que uno tiene que dar a nuestro país, al mundo, ¿no? Que el mundo está hecho de asombro, de belleza, más allá de tantas cuestiones que nos vienen tiñendo o nos cruzan a todos, por supuesto, todos las tenemos. Pero bueno, está eso, ajá, ¿no? Ese ampliar la mirada continuamente, más allá, a pesar de todo.
¿A vos te gusta viajar mucho? ¿Has recorrido mucho la Argentina?
Sí, con Nati me gusta viajar cuando, por supuesto, dentro de la posibilidad, cuando podemos, o cuando hacemos música, o cuando hacemos algún taller de psicoanálisis con Nati, algo que hacemos con los cuencos también, con cuencos de cuarzo, alguna armonización o algún concierto, algo, siempre estamos viajando.
Pero mucho, porque además te gusta estar en el lugar, en eso nos parecemos, a vos te gusta estar, llegar y quedarte un tiempo, es decir, no llegás, visitás y te vas. Sé que te gusta quedarte.
No, pero además está bueno esto del contexto, ¿no? Porque uno se dedica a la expresión y a comunicar y un poco a recoger las hilachas del hombre, y uno tiene que llegar al lugar a ver qué hace la gente, qué siente, quién es el intendente, qué hacen, que te nombre algún personaje del pueblo. Y entonces uno después sube con si no llegás en un avión a un pueblo, bajaste ahí y empezás a cantar lo que no, uno tiene que conocer el lugar, ¿no? A ver cómo siente la gente, qué le está pasando. Pues si no, no sirve. Se puede cantar muchas cosas, pero si no tienen nada que ver con lo humano y con lo universal, se canta al pedo.
Bueno, a mí me gusta conocer dónde estoy, me gustan las tradiciones, me gusta
claro.
Conocer... Cuando empecé a viajar, lo primero que hacía era comer en los boliches de pueblo, donde comés cuando empecé a ir a otros países, viste, acá cercano, Chile, Bolivia. Recuerdo que con Andrea, bueno, ya hacía mucho que viajamos, pero estuvimos en Bolivia hace unos años y fuimos a comer a un local ahí de comidas, y era todo en comida local, viste, muy rica. Así que uno tiene que aprender todo, no solamente ver el paisaje, sacarse una foto e irse. Si hay que aprender las tradiciones, las costumbres, porque cada pueblo tiene su tradición, su costumbre, y uno se enriquece además.
Pero además la gente se da cuenta cuando uno es un bolacero o cuando uno realmente... Yo he ido a lugares con la música, solo, solista, con la guitarra, y siempre ha sido hermoso porque, bueno, lo que yo hago realmente lo siento. Realmente tiene que ver con la universalidad de los que nos pasan la vida. Si no, no sirve. Es como aquel que escribe cosas que no tienen nada que ver con nada. Yo creo que no se debe hacer eso. Y en la música exactamente igual. Me parece que hay que traducir todo lo que nos pasa. A todos se nos mueren los amigos, a todos se nos muere la madre, a todos se nos muere el padre, los hermanos. Y bueno, eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Dónde ponemos todo el amor que nos sobra, la ira, la impotencia? Y bueno, hay herramientas como, por ejemplo, lo que es los libros, la poesía, la lectura, la música, la danza, todo somos seres musicales, todo es música, todo es armonía, ¿viste?
Sí, claro. ¿Qué lugar de Argentina es el que más te ha gustado, hablando de Argentina?
Mirá, me gusta mucho la sierra, me gusta mucho Córdoba, ahí he viajado mucho a cantar, tengo muchos amigos, pero también me gusta, últimamente me estoy abrazando mucho a Paco de Lucía, escuchándolo. Tenemos algunas conversaciones, porque la gente cree que uno tiene que ser amigo, no, uno puede leer a Rilke y sentir que es el hermano de uno, él es mi amigo. O escuchar o leer a Sabato y decir, sí, este tipo me identifica, con este hubiera tomado varios mates yo. Claro. Y bueno, y ahora estoy con Paco de Lucía y estoy ahí con el mar. Y hace poquito me encontré ahí en un lugar maravilloso que es San Cayetano, que es un lugar costero a la costa del mar, y bueno, me mató ese lugar, la verdad que... Con Nati lo caminamos 3 o 4 días seguidos y fue... Pero bueno, me gusta, la Argentina me gusta, Jujuy me gusta, Tucumán, qué sé yo, con Misiones, todo es lindo. Pero si hoy me das a elegir, elijo entre el campo y el mar.
Ajá, qué bárbaro. Bueno, ahí yo escucho mucho a Lucía también. Ayer casualmente venía con mi hija Mercedes, habíamos estado en Buenos Aires y... Tengo una selección, viste, en Spotify y cae el tema Río Ancho, que es un tema que me encanta, de Paco Lucía.
No, hermoso, hermoso.
un tipo que toca la viola de una manera, tocaba la viola. La sigue tocando porque gracias a Dios...
Toca. Los que se alejan cantando nunca del todo se van, decía don Mario René Ponce.
Mario René Ponce, claro. Pero qué extraordinario... haber conocido la música de Paco Lucía, como de tantos otros grandísimos músicos, no solamente porque, bueno, a mí me gusta escuchar, yo nazco a la música ni siquiera con el rock nacional, nazco con los Beatles, y después entro en el rock nacional, y después ya me abro y empiezo a escuchar, a mí me encanta escuchar jazz, por ejemplo, muchísimo el jazz me gusta, que yo sé que no es un género popular, pero bueno, a mí me parece una maravilla ir a escuchar jazz. Y me gustaba en una época, vos recordarás que existía la antigua Jazz Band, ¿te acordás? Que hacían hot jazz. Sí. Y yo iba a escucharlos. Ahí el teatro de... Había un teatro chiquito, el Teatro del Carmen. Ahí,
pero además ellos tocaban todo. Esos se tocaban todo,
Y bueno, con hacían uno de ellos... Todo. Sí, yo tenía uno de ellos que era amigo mío y nos íbamos a jugar después de... Escuché, mirá qué extraordinario. Después de ver el concierto en el Teatro del Carmen, nos íbamos a la academia, un bar que está ahí sobre Callao, a unos metros de Corrientes, a jugar al pool con él y al billar.
¡Qué hermoso! claro, eso.
Son cosas de la bohemia, pero bueno, había un programa que hacía Capone Tomei, ¿no? Y Capone Tomei, que era. El hijo laburó conmigo en una época, después se fue a España. Capuano tenía un programa que auspiciaba en Iso Chormano, que era un programa dedicado al hot jazz. Tenía un éxito notable, media hora de música de hot jazz. Pero está muy bien lo que vos decís y entiendo tu mensaje, porque a mí con la música me pasa lo mismo. Es decir, me pasa de escuchar y bueno, Y si elijo un territorio, está entre el campo y la sierra y la montaña. A mí la montaña me apasiona. Si el mar me gusta, pero si vos me decís la montaña, me quedo con la montaña. No sé por qué, ¿no?
Sí, a mí en un momento, pero bueno, también tiene que ver con un proceso, ¿no? Con también que lo, no sé si vos te veías hace un tiempo atrás en Verónica, qué sé yo, la verdad que
no, pero
yo tampoco me veía, viste, no me veía en Buenos Aires y hoy estoy acá viviendo en Buenos Aires, pero también tiene que ver con que tenemos que vivir en esos lares para también para poder crecer y saber, ¿no?, un montón de cuestiones que la vida te las va mostrando, te va haciendo crecer.
¿Qué estás en Villa Urquiza ahora en esta época?
Estoy acá en Parque de los Patricios.
Ah, Parque, pensé que estás en Urquiza. Ah, lindo, lindo lugar. Escúchame.
Sí, barrio hermoso.
¿Los proyectos que se vienen, cuáles son?
Mira, los proyectos, estoy terminando ahora un trabajo para la UNESCO, uh-huh, que va a aparecer ahora en una semana, que es por medio de coros, donde yo musicalicé ahí una obra. Y bueno, sale para eso, va a salir para cerca de 40.000 docentes que están haciendo ahí una formación. Uh-huh. Así que bueno, auspiciado por la UNESCO, y así que eso es lo que estoy preparando. Y después estoy preparando para un concierto para Bolívar. Así que bueno, y creando música. Ahora presenté unas obras ahí para un proyecto de Sadaí también, y bueno, con muchos alumnos también, alumnos, y bueno, me gusta, y también la idea de poder preparar un coro acá en Buenos Aires, también tengo ganas, así que estoy también en ese camino de que la gente cante, de que la gente pueda expresarse por medio del canto, así que eso también me tiene bastante.
¿Eh? El canto sanador, por supuesto. Bueno, sé que tenés compromisos esta noche, te agradezco infinitamente, es un placer dialogar con vos. Hacía rato que no estábamos en este ciclo, que no estabas presente, así que te agradezco la música, tu tiempo, saludos a Natalia, a toda la gente, y me encanta esa trayectoria salpicada con paisajes, con mar, con montaña, la verdad que una belleza. Así que te quiero mucho y te mando un gran abrazo, Alejandro.
No, yo también te quiero muchísimo, sabés que bueno, que tenemos una amistad de años, pero siempre es un placer trabajar en nuestro respectivo trabajo. Por ejemplo, el charlar en una radio no es como charlar en y bueno, nos hace recordar momentos y bueno, y sobre todo se nota el respeto mutuo, y eso es lo que más me gusta. Así que te mando un abrazo enorme para vos y tu familia también, che, que adoro.
Muchísimas gracias. En el aire hoy, charlando, tenemos amistad, obvio, y conocimiento, y realmente siempre es grato hablar con un tipo tan talentoso como Alejandro Ávila. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes la parte final del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Parte final del País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, les recuerdo que este programa se emite aquí en Cultura hace 9 años y también ahora estamos en AM830 con el mismo programa, los mismos capítulos, los días martes a las 23 y en Punto 3 FM se difunde los días miércoles. Es decir, que estamos prácticamente todos los días con El País y los Escritores, por lo menos 4 días a la semana. Me encantó charlar con mi amigo, así que nos conocemos hace tantos años, con Alejandro Ávila, que habló de Estéfano, su último tema, de Moebius, ese gran dúo que tuvo con el Mono Insaurralde, que viene de MPA, Músicos Populares Argentinos, una gran creación que hizo en su tiempo, allá por los 80, cuando vino la democracia, el Chango Farías Gómez. Y nos habló también de los poetas, nos habló de los escritores, de Rilke, de Sábato, de Borges, un hombre muy compenetrado con la cultura, autodidacta, como él se define, con grandes influencias. Así que la verdad que la pasamos excelentemente bien y siempre celebro tener un músico en este ciclo de escritores porque él también escribe, si bien no tiene obras publicadas, pero tiene mucha música publicada. Y después tiene gustos musicales que son impresionantes. ¿A quién no le gusta Paco de Lucía? Bueno, señores, hoy la producción, como es habitual, de la señora Viviana del Río. Operación técnica, un gran operador, Nico Giancaglini. Mi nombre es Edgardo Miller y el investigador periodístico, que me lo había olvidado, me va a retar, es Ricardo Benítez Alcántara. Espero que hayan disfrutado de esta charla y de la música de Alejandro Ávila. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.